Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo, familia 16 Cimera.
Pues vamos a dar unas pistas, Armando, sobre el invitado de hoy. Lo entrevistamos hace poco más de un mes para que nos hablara del nuevo montañismo tras la era post-COVID.
Continúo yo, María José. Además, nos gustó tanto su artículo que lo compartimos en nuestro blog.
Así es, Armando. Y lo presentamos como profesional del mundo de la montaña y como filósofo de estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.
Y creo que va siendo hora de que lo volvamos a presentar. Y lo va a hacer Clara Romero, nuestra nueva colaboradora de Reto 16 Cimas Radio. Bienvenida, Clara.
Gracias, Armando, María José. Nuestro entrevistado del día es Jonsa, guía de montaña en la zona de Aragón, que no podía faltar en este ciclo de entrevistas sobre las 16 cimas. Hoy le daremos cancha a la techo de la comunidad aragonesa.
Bienvenidos otra vez a los micrófonos de Reto 16 Cimas Radio, John.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, John.
Hola,
¿cómo
John
te encuentras?
Pues, John, empezamos por una pregunta que le hacemos a todos los guías y es que nos cuentes cómo nació tu amor por la montaña.
Yo soy del País Vasco, no sé si lo sabéis, pero bueno, nací en Bilbao y en el País Vasco hay una larga tradición montañera. No sé por qué motivo, quizás influencia europea, probablemente influencia francesa, inglesa, y desde que yo recuerdo que era pequeñito, siempre se iba a la montaña en fin de semana. Y ahí es cuando me nació esa afición que tengo por la montaña. Es una afición que mantuve latente y a veces reprimida durante unos cuantos años, pero al final acabó saliendo para afuera.
Pero cuéntanos un poquito, me voy a saltar el guión, María José, ya me conoces. Cuéntanos, porque tú
claro,
eres del...
saltárselo.
para eso está. Tú eres del,
claro que sí,
del País Vasco, pero ahora, por ejemplo, estás en Andalucía, también vives otra parte del tiempo en otros... Dinos un poco esto que se da contigo, esta curiosidad.
Bueno, siempre he estado dando vueltas un poco por el mundo. Yo he estado viviendo durante 6 años en Holanda, he estado viviendo un año y medio en Grecia... Me gusta viajar y viajar de una manera un poquito diferente, es decir, no solamente ir a visitar un país durante 3-4 días, una semana, sino verdaderamente meterme en la cultura del país y aprender de las costumbres, el idioma incluso. Y bueno, pues esto me ha llevado a acabar ahora en Andalucía, ¿no? Pero realmente me muevo por toda la geografía española y hago actividades en Pirineos, Picos de Europa, la Sierra de Gredos, las Sierras Andaluzas, incluso en las Islas Canarias o en Mallorca, por ejemplo, en la Sierra Tramuntana.
Es que comento esto porque cada vez que llamo a John está en un punto de la geografía española y por eso siempre me ha resultado muy curioso. Pero bueno, John, creo que el Aneto es la cumbre, el pico, la cima mítica de la península, por muchas circunstancias, pero yo creo que es la verdadera joya de oro del montañero, ¿no? Pero me gustaría que nos describieras cómo es el Aneto, la cima más alta de Aragón, su historia, descripción, características, aquello que quieras contar.
Sí, bueno, como tú bien has dicho, el Aneto es la montaña más alta de los Pirineos, ¿no? Los Pirineos es una cordillera que tiene 430 kilómetros de longitud, tiene más de 203.000, montañas que superan la altitud de 3.000 metros, y el Aneto es la más alta de ellas, ¿no? 3.404 metros, ¿vale? Es una de las cimas del Reto 16 Cimas, como tú bien sabes, es el techo de Aragón, ¿vale?
Sí.
Sobre todo, si quisiéramos describir un poquito lo que es el Aneto, podríamos decir que es una gran montaña al estilo de las montañas que hay en los Alpes, ¿no? Porque Una de las características principales que tiene el Aneto es que es una montaña glaciada, es decir, tiene todavía un glaciar vivo, que por cierto es el más grande de los Pirineos, tiene unas 90 hectáreas. Para que nos hagamos a la idea, son como 180 campos de fútbol de extensión, ¿vale? Y eso lo hace del todo diferente a otras montañas en los Pirineos, ¿no? Otras montañas, pues como pueden ser, pues yo qué sé, el Monte Perdido, o la Pica de Stats, o la Gran Facha. Estas montañas ya han perdido los glaciares, ¿no? Y en el Aneto todavía se mantiene. Y quizás esa es la característica fundamental de la montaña que la diferencia del resto. Bueno, quizás eso es lo fundamental. No sé si sabéis de todas las maneras, a modo de curiosidad, que lo que vivimos ahora es lo que se llama un periodo interglaciar. Ya sabéis que ha habido 4 glaciaciones y entre glaciación y glaciación, a nivel geológico, a nivel histórico geológico, hay un periodo interglaciar, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos viviendo es una especie de últimos coletazos de la glaciación de Würm, que tuvo lugar hace 110.000 años y duró hasta 10.000 años antes de Cristo. Entonces, digámoslo así, que ese glaciar que queda todavía ahí, en franco retroceso, es el relicto, los restos de aquellos glaciares que cubrían hace 15.000 años toda Europa, ¿vale?
¿Qué es cuando cuando has comentado que es un glacial vivo? ¿A qué te refieres?
Sí, mira, te explico. Si tú andas por el Pirineo, por los Pirineos, hay muchas zonas donde hay todavía glaciares. Es decir, como masas de hielo, por decirlo de alguna manera, pegadas en las laderas, sobre todo norte de las montañas. Pues, por ejemplo, estoy pensando en la zona norte de el Possets, tiene un glaciar, o por ejemplo en la zona norte, la cara norte de los Picos del Infierno, hay una masa de hielo que llamamos nosotros en la montaña hielo negro, porque de alguna manera como que le ha ido cayendo las rocas de la montaña que le rodea y se queda como pegoteado, digamos así, si me permites decirlo de esta manera, y ya deja de moverse. Es un helero, ¿no? Un nevero. Y por tanto no se mueve, ¿no? Está como atascado ahí en la montaña y está muriendo realmente. Sin embargo, en el Aneto, el glaciar hace honor a su propia definición, que es un río de hielo, y se desliza por la ladera de la montaña y se forman grietas. Esto ocurre, por ejemplo, en las montañas de los Alpes, donde se ve que hay, está agrietado el glaciar. Por tanto, el glaciar está en movimiento. Cada X años baja no sé cuántos metros, ¿vale? Por eso digo que es un glaciar vivo.
Pues nada, claro, dispara.
Clara, quería hacerte una pregunta, sí.
Sí, ¿cómo es técnicamente la subida al Aneto? ¿Qué ruta propones o consejos o peligros que podamos encontrarnos por el camino?
Bueno, la subida al Aneto no es técnicamente muy difícil. Quiero, por tanto, animar a la gente a que lo intente. Lo que ocurre es que es una montaña muy alta, muy grande. El macizo al que pertenece es el macizo de la Maladeta, es un macizo muy grande. Implica el superar un gran desnivel, como mínimo hay que superar 1.320 metros de desnivel, pero en circunstancias normales puede llegar a ser 1.500 metros de desnivel positivo y negativo, y implica andar un mínimo de 12-14 kilómetros. Por tanto, normalmente cuando nosotros hacemos las actividades con la gente, la duración de la misma no baja de 10 horas. Hacer un Aneto en 10-12 horas es lo normal. Y claro, quien haya estado en la montaña y haya estado andando 12 horas sabe bastante bien lo que eso significa. Pero aparte, sí, es intenso y es largo, por tanto, ¿no? Pero técnicamente no es muy difícil. El punto más conocido es realmente es el puente de Mahoma, ¿no? Que es como lo llamó así uno de los primeros ascensionistas, ¿no? Lo llamó el puente de Mahoma, ¿no? El Albert de Franqueville, uno que lo subió, un montañero que lo subió en 1842 en la primera ascensión, ¿no? Y ese es el punto más crítico, porque es un punto en el que hay bastante, nosotros decimos, exposición. Es decir, si hay un accidente y se te va un pie, puedes perder el equilibrio y te vas al fondo de la montaña, ¿no? Es muy estrecho, es un paso muy estrecho de unos 20, no tiene mucha longitud, son igual 20-25 metros de longitud, no es especialmente empinado, es más bien plano, no se gana mucha altura, pero sí que se va andando por una serie de bloques en equilibrio y no puede haber fallo. Es decir, ahí tienes que colocar el pie con precisión y que no se te vaya para abajo.
Muy bien. ¿Y otras montañas de la zona de Aragón que quieras destacar?
Mira, cuando yo voy con la gente a hacer montaña, obviamente mucha gente me pide la Neto, que es digámoslo así, la más popular, ¿no? Porque es la más alta y, bueno, pues forma parte de tu currículo montañero, ¿no? Pero yo siempre digo que para ser buen montañero y, sobre todo, yo lo llamo para ser buen pirineísta, lo llamo, te tienes que sacar lo que yo llamo el carnet del pirineísta, ¿no? El carnet del pirineísta son los cinco grandes, las cinco grandes montañas, ¿no? Las cinco grandes montañas son las tres primeras más altas, que son el Aneto, el Possets y el Monte Perdido, y luego le suelo añadir otras dos más, que no son las más altas, pero que también tienen una gran carga montañera, una gran carga en la historia del pirineísmo, que es una es el Valaitus y otra es el Viñemal, que probablemente habréis oído hablar de ellas en varias ocasiones, porque son unas montañas muy bonitas, altas también y muy intensas, ¿no?
Para todos aquellos que nos encanta la montaña, en nuestro caso, pero también otro tipo de deportes o actividades de turismo activo, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer por la zona? Ya que vamos y subimos, por ejemplo, el Aneto al día siguiente o a los dos días, porque habrá que descansar uno. ¿Qué nos recomiendas que podamos hacer por la zona?
Sí, efectivamente. Después de subir el Aneto, como ya os he comentado, que es una actividad que lleva unas 10 horas de actividad continua, es fácil que sean 12, pues toca descansar, ¿no? Normalmente lo que yo suelo hacer justamente en el Valle de Benasque es hacer algún tipo de vía ferrata. Ahí hay un par de vías ferratas muy interesantes y que no son especialmente difíciles. Hacer cada una puede llevarte unas 3 horitas, 4 horitas, y son unas actividades perfectas para un descanso activo después del Aneto, ¿no? No obstante, por todo el Pirineo hay muchísimas vías ferratas, ¿vale? Que os podría recomendar en algún otro programa, si queréis, o en alguna otra ocasión, o a través de un link, os podría llevar alguna de esas informaciones. También está muy bien en los Pirineos, no sé si lo sabéis, es probablemente uno de los centros barranquistas mundiales, me atrevería a decir, que es la zona de la Sierra de Guara, que está cerca del pueblo de Alquézar, que es el centro del barranquismo pirinaico, ¿vale? Incluso todos los guías franceses vienen con sus grupos a hacer barrancos en la Sierra de Guara, ¿vale? Y luego hay otras dos actividades, digámoslo así, de turismo activo en la zona. Una es las canoas, que son descensos del río en canoa, que se practican fundamentalmente en el río Ésera, en el Cinca y el Ara. Y luego la bici de montaña, que esta tiene como su punto neurálgico en una zona en Ainsa que llamamos la zona cero, ¿vale? Y desde esa zona cero se puede ir a los valles principales del norte y se puede elegir cada día un itinerario diferente para hacer rutas con bicicleta.
Pues la verdad es que todas las rutas nos apetecen mucho. Además, me estaba acordando que Sierra de Guara hace poco hablamos con, ¿no, Armando? ¿Alguien de una casa rural? Sí, una casa rural que estaba por ahí.
Correcto.
Y la verdad es que nos habló maravillas y nos daban ganas. Y además es que creo que hablamos con ellos cuando aún estábamos en la fase 0-1, estábamos aún medio confinados. Así que tenemos unas ganas todos de salir y explorar por toda la península.
Que precisamente ese audio se llama Sierra de Guara, el lugar más bonito del mundo, porque así es lo que nos dijeron la pareja, que después de viajar por muchos sitios en el mundo, exacto, se quedó ahí a vivir.
Pues muchas gracias, John, por darnos a conocer la zona del Aneto, Techo de Aragón, y filosofar un poco sobre el mundo de la montaña con nosotros, que nos encanta.
John Sanz, nuestro guía de montaña en la zona de Aragón. Bueno, Aragón y otras partes, porque a ver si hacemos el Torre Cerredo y algunos picos más. Nuestro agradecimiento por regresar a nuestro programa y solo nos queda desearte un feliz, activo y montañero verano, y que no hay dos sin tres. Así que te volveremos a llamar en otoño si te parece bien.
Somos muy pesados.
Por mi parte, perfecto. Muchas gracias que os acordéis de mí de vez en cuando.
Si quieres, antes de que Clara despida el programa, dinos cómo te podemos encontrar, porque tienes multitud de actividades a lo largo del año. Y aparte de las 16 cimas que colaboras con nosotros, tú también tienes tus propias actividades. ¿Dónde te podemos encontrar?
Sí, bueno, estamos, como todos, estamos en Facebook, ¿no? Si pones en Facebook, en el buscador Guías de Montaña John Sanz, encuentras, me encontráis. Pero yo creo que la fuente principal de la información es la página web, donde está incluso más actualizado que en Facebook, que es www.johnsanz.com John es sin H, ¿vale? Porque, como os he dicho antes, soy del País Vasco. Y hay muchos Jones sin H.
Y a nosotros nos toca decir hasta luego, no sin antes destacar nuestro lema que ahora ya, con la nueva normalidad, cobra más sentido que nunca. Nuestro límite está en las nubes. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.